yeah. That's why I'm easy.
Muy buenas tardes. Como que uno no puede partir muy fuerte con esta canción, ¿eh? Pero vamos a partir despacito. Lunes 14 de marzo de 2022, 1:30 PM, les habla Fernando Zavala aquí en Radio Duna, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con la estelar, la de, a estas alturas, la de siempre, a la que nos alegra la tarde, Josefina Ríos. ¿Cómo le va?
Estamos como románticos, Fernando, hoy día, ¿no?
No.
Lionel Richie, pero en todo su esplendor. ¿Ah?
Sí, es verdad. Easy, ¿eh?
Sí,
easy.
Bueno, wish you like Sunday morning.
No sé.
Sí, te extrañamos el fin de semana, pero bueno, ya está. Una nueva semana.
Empieza la nueva semana, empieza el nuevo gobierno. Una agenda nutrida de declaraciones y reuniones y cosas tuvo el presidente Boric. Pero déjame partir antes de irnos a nuestra realidad local, que obviamente vamos a tener que conversar. Hablando de China. Porque como que China volvió a la palestra de manera fuerte, en términos de los mercados internacionales este fin de semana. China de un paraguaso dejó a 17 millones de personas confinadas. Estamos hablando de la nueva cuarentena que afecta a la ciudad de Shenzhen. Yo estuve en Shenzhen.
Yo también.
Mira.
Te viví en China.
¿Tú viviste en China?
Sí, pues.
¿Y a dónde vivías tú?
Yo viví en Beijing.
En Beijing.
Sí. Beijing.
¿Sabes qué? A mí me encantó China, lo he dicho varias veces al aire. Estuve un poquito más de un mes en China, viajando, estuve en varios lugares, hace tiempo, eso sí, y me sorprendió muy positivamente la cultura china, que de la cual hasta ese minuto no sabía nada.
Sí, yo tengo de dulce y agra. No, lo pasé fantástico, pasé un tiempo ahí muy entretenido, conocí harto China. El interior, bueno, las ciudades grandes.
¿Tú fuiste a Shenzhen como por turismo interno?
No, lo que pasa es que mi marido estudió en Singapur y después se fue a trabajar a China. Yo, bueno, me fui como...
Porque Shenzhen no, digamos que es un lugar así tan turístico, es más industrial, digamos.
No, es súper industrial, pero fui porque... no sé por qué fui, porque el bus pasaba por ahí o porque algo,
no, porque
algo
lo que pasa es que no, porque es la conexión a Hong Kong.
Ahí. Por sí, eso, porque el avión, tomábamos esos aviones que eran como low budget y era más barato el avión de Shenzhen que el pasaje a Shenzhen,
claro,
que
porque hay un tren que cruza a Hong Kong. ¿Ah?
Exacto, esa fue la razón, toda la razón.
Oye, bueno, Shenzhen está en cuarentena y eso hizo resurgir algunos temores respecto a que el COVID no nos ha abandonado todavía, a pesar de lo que todos queríamos creer. Y eso que en Chile la cosa está bien, está mejor, digamos, vamos reduciendo los números de contagio y todo, pero en China no. Bueno, el anuncio de China hizo saltar las acciones de la farmacéutica, obviamente. Volvió el temor de Moderna. Moderna, que es una de las creadoras de una de las vacunas, 13,5% el día de hoy. Pfizer subiendo 3,9%, casi 4%. Y entre otras cosas, eso ha provocado varios cuestionamientos sobre si realmente cuánto rato más vamos a estar con el COVID. Pero la otra razón por la que te quería comentar de China, y perdón por la introducción larga, es que hoy día China anunció que está estudiando una serie de sanciones contra Tencent. Tencent, gigante tecnológico china. Y eso ha hecho, bueno, y hoy día todo esto reporta Meituan, que es otro de los grandes tecnológicos, entonces eso ha hecho resurgir temores sobre cómo el Estado chino está controlando el crecimiento de las gigantes tecnológicas chinas, que ya había tenido varios pataleos el año pasado.
Jack Ma tuvo harto cuento,
claro,
todo bien desaparecido Jack Ma.
Le prohibieron la apertura en bolsa de Ant Financial, después se abrió Didi a la bolsa, pero fue un fiasco, lo obligaron a salir, digamos, entonces... Hay todo un cuestionamiento sobre si van a dejar realmente que las tecnológicas chinas crezcan y se desarrollen en los mercados de capitales globales.
Mira.
¿Qué me dices?
¿Y por qué lo sancionaron? ¿Por alguna razón dieron algún tipo de explicación?
El titular de la canción, porque todavía no sabemos detalle, es que habrían incumplido varias regulaciones del Banco Central Chino.
Ya.
A través de su filial de pago, al parecer.
Sí, no les gusta a los chinos nada mucho que huela a independencia.
A independencia, administrador general de fondo, gran oficiador del programa.
También, gran. Sí. No, pero a la libertad y a que se puedan arrancar un poco con los tarros. Y claro, la tecnología te permite muchas veces bypassear las reglas establecidas. Por lo tanto, obviamente...
Se pierde el control al final.
Exactamente. Es muy difícil para el Estado y para un Estado como el chino que pretende y quiere y busca permanentemente tener el control, una tecnológica que, claro, le complica ese panorama. Yo me acuerdo cuando vivía en China, muchas veces tú estabas viendo
seriales internacionales. ¿Tú hablas chino?
Estudié.
Sí. Eso es gracia para que
Maywalk. Te hablo un poquito.
Allá. ¿Y el cantonés o mandarín hablas tú?
No, pues mandarín, pues sí, es el nuevo idioma oficial. Se votó, tú sabes, se votó. Sí, se votó.
Oye, pucha, que sabemos poco de China.
Se votó hace unos par de... como en los años 70 se votó. Ganó por 2 votos el mandarín, menos mal. Porque si ya el mandarín...
¿Por 2 votos de 1.300 millones?
Votaban los de las provincias. Provincias votaban. Okay. Y ganó por 2 votos el mandarín, que ya es muy difícil, pero el cantonés es... el triple de difícil, así que para gracia a los chinos que ya les cuesta aprender mandarín, imagínate que se han tenido que aprender cantonés. Bueno, claro. Habiendo dicho esto, tú estabas viendo televisión de repente, noticias internacionales, y te botaban la señal.
¿Por qué?
Porque había una noticia que a ellos no les gustaba.
Okay. Bueno, ya, otro día hablamos de censura y esas cosas. Oye, pero lo otro, otra noticia que ha marcado el día es que el petróleo se fue para abajo, bajó la barrera a los $100 por la mayor parte del día, ahora lo tengo en 101, pero cayendo más de 7.5%, como que hubo una especie de sensación de alivio que yo no tengo tan claro que tenga un asidero en la realidad, fíjate, para hacer que el petróleo caiga tan fuerte.
Lo que pasa es que las autoridades ucranianas durante ayer en la noche y hoy en la madrugada comenzaron a dar reportes respecto a que había bastante asidero respecto a una posible salida diplomática al conflicto.
Entre medio de los bombardeos,
exactamente, y los bombardeos llegando casi a Polonia y todo eso. Bueno, al parecer las autoridades han mantenido los contactos y se supone que las autoridades rusas estarían más abiertas a un cese al fuego condicionado y diplomático. Y eso obviamente calmó a las autoridades de los mercados. Se supone que la reunión iba a ser hoy, finalmente no se va a concretar y va a ser mañana esta reunión, pero es primera vez que autoridades ucranianas hablan de que habría disposición por parte del lado ruso a llegar a algún tipo de entendimiento.
Mira. Bueno, eso también hizo que cayera un poquito el cobre, pero yo creo que la caída del petróleo nos beneficia más de lo que nos perjudica la caída del cobre. Oye, en nuestra realidad local, bueno, hubo elecciones primarias en Colombia, todo esto en Latinoamérica, para los que nos interesa, ya están más o menos claros quiénes van a ser los candidatos en las elecciones de este año.
Uno estuvo acá en Chile, pues.
¿Quién?
El candidato de la izquierda.
Gustavo Petro.
Gustavo Petro, sí. Es muy cercano a Gabriel Boric, claro. Y estuvo en el cambio de mando.
Tal cual. Él arrasó en el conglomerado a la izquierda. Bueno, hay uno de centro, uno de izquierda y uno de derecha. Así que ya está más o menos claro quién va a ir a las elecciones de fines de este año. Pero hablando de nuestra realidad local, este fue el primer día de trabajo oficial del presidente Boric y su gobierno. Hubo reuniones en el Palacio de la Moneda extendida, el comité político. Además, habló la ministra de Interior, que va a ir a la Araucanía. Y por supuesto que un genio de no sé exactamente qué fue, pero algún diputado dijo que iba a presentar el quinto retiro de fondos previsionales.
Sí, ayer ya se estaba hablando al respecto.
¿Quién fue el que lo dijo? ¿Tú supiste o no?
No sé quién lo presentó. Ayer le preguntaron a Leonardo Soto en Estado Nacional respecto, porque él fue uno de los principales impulsores durante la administración pasada. Hoy él es presidente de la Cámara de Diputados.
René Alinco.
Y él dijo que no lo iba a presentar, así
nada,
que no.
Nada más y nada menos, ¿eh?
René Alinco. Oye, claro. Grandes votaciones René Alinco.
Personaje. Sí. ¿Te acuerdas tú?
Sí, no, mucho.
Una vez lo pillaron.
Lo pillaron ahí un día de tempranito en la mañana. Está regaloneando.
Ya, oye, vamos con nuestro pantallazo a ver cómo están los mercados este primer día de la presidencia, primer día oficial, digamos, de trabajo de la presidencia de don Gabriel Boric. Tenemos a Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo está, don Arturo?
Josefina, Fernando, ¿cómo estás? Muy
bien. Uy, te escuchamos más o menos. Sí. Si puedes acercarte un poquito al micrófono, ideal.
Vamos.
Está como de ajo el agua.
Sí, o como en la carretera. Pasan los autos.
Se escucha mejor ahora.
Está como mi
carretera. Sí, ahí sí, mucho mejor. ¿Cómo está la cosa, Arturo?
A ver, mira, el último cambio está operando en 810 pesos, está depreciando respecto al cierre del viernes, en torno a las 6-7 pesos, son un 0.68. Diría que el tipo de cambio está en una trayectoria de corto plazo ascendente, un objetivo 820, puede ser un poco más arriba, depende de mucho lo que ustedes hablaban respecto de los avances de las negociaciones entre ucranianos y rusos. solución de corto plazo podría evitar una recesión a nivel mundial, pero una solución de largo plazo podría mantener el precio del petróleo arriba y eso de alguna forma generar una recesión a nivel mundial. Entonces, el tipo de cambio creo que va jugando un poquito con eso y también va jugando con las primeras maniobras que haga Boric en su gobierno. Entonces, veamos inicialmente 8.20, puede ser más arriba, pero yo creo que la tendencia a menos plazo el tipo de cambio es para abajo. O sea, veo más bien un tipo de cambio convergiendo bajo 800 en los próximos meses, más que subiendo. El IPSA lo veo, a ver, el IPSA subiendo un 0.06% con una nula variación.
Bastante lateral, que, ¿no?
Sí. Sí, lo hace que ya está en un nivel donde le va a costar seguir subiendo, porque un poco más arriba yo creo que hay un puente de venta importante. El camino que está tomando la Asamblea Constituyente, yo creo que es complicado para la productividad, es complicado, ¿cierto?, para el desarrollo. Entonces, creo que hay un nivel donde efectivamente, de hecho, que hay una resistencia importante que ha sido la que le ha costado pasar, 4.700 puntos. Entonces, ahí yo creo que puede salir venta y evitar que esta cuestión se siga valorizando, sabiendo que es un mercado que está barato, ¿de acuerdo? Los mercados en Estados Unidos muy planos, el Nasdaq cayendo un 1%, el S&P 500 un 0.12%. Yo diría que estos mercados están de alguna forma recogiendo esa posibilidad de recesión. Y la verdad es que lo que no han entregado últimamente los analistas, ¿cierto?, es cuando el precio del petróleo supera en un cierto porcentaje la tendencia que venía entregando, entre un 50 o un 100%, eso genera recesión. Entonces, si se produce ese evento, obviamente que las utilidades esperadas van a ser menores y eso de alguna forma podría ahondar en una caída adicional de los mercados, ¿de acuerdo? En el caso que no haya recesión, estos son teóricamente niveles de compra en la rentabilidad internacional.
Perfecto. O sea, ¿tú crees que ya tienen internalizado los mercados el aumento de tasas en Estados Unidos?
¿El equity?
No, la FedEx, la Fed que va a subir ahora la... ¿Sí?
A ver, la expectativa son 25 puntos base, se habló de 50 inicialmente. Yo soy de los que cree que la Fed va a estar muy detrás de la curva, ¿de acuerdo? Y por tanto, digamos, puede que los movimientos hacia adelante sean mucho más bruscos en la medida que tengamos el tema inflacionario. Hoy día la inflación a 2 años sigue estando entre 3 y 5 años, está bajo el 3%. La que está alta es la de 1 año, pero al final tiene tanto... Por eso es importante lo que pase con la guerra famosa. ¿Ah? Porque mientras más se extiende la guerra, más alto vamos a tener el precio de los commodities, porque China está acumulando inventarios de todo. Vamos a tener más inflación y la... ¿Te cuenta? Entonces, si hay una pronta solución al conflicto, yo diría que nos alejamos de una posibilidad de recesión y efectivamente podemos tener una recuperación del equity de un 10-15% tranquilamente hasta que veamos efectivamente, digamos, cuál es el siguiente ciclo.
Excelente. Don Arturo, como siempre.
Gracias, muchas gracias.
Encantado.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, contándonos cómo está la cosa en los mercados el día de hoy. Oye, se supone que... A ver, espérate, déjame ver. Porque Leonardo... Aquí, el productor... Aquí estamos. Perdón, era un problema mío. Oye, Banco Santander tiene las nuevas tarjetas Eco Santander más seguras y para ti y para el planeta. Están elaboradas con PVC reciclado, inspiradas en diseños de la naturaleza. Son mucho más seguras y protegen de mejor manera tus datos, dado que se elimina la fecha de vencimiento, el código de seguridad y parte de la numeración de la tarjeta. ¿Ah? Todo esto se puede hacer desde la aplicación al sitio web. Las nuevas tarjetas de Santander.
¿Tú ya la tienes?
Sí, la tengo.
¿Y?
Sí, ahí está.
¿Qué tal?
Fantástico. Me sorprendió positivamente.
Sí, estaba muy preocupado tú con el tema de la tarjeta.
Sí, muy interesante, muy claro.
Sí, ya. Oye, construir confianza para hoy y para mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, la nueva ecuación de PwC que busca nuevas soluciones para un mundo distinto.
Abre tu cuenta hoy en Mercado G y obtén un 10% de abono extra a los depósitos que hagas durante las primeras 24 horas del registro. Entonces usted abre su cuenta y todo lo que abone en las primeras 24 horas le abonan un 10% extra. Toda la información está en mercadog.com.
Y Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con su nueva colección. Ven a conocerla en todas nuestras tiendas.
Ya, tenemos en línea a don Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes.
Hola, Marco.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, pues, oye, esta semana a pesar de que muchos en Chile pueden creer que va a estar marcada la noticia por lo que se haga en el Palacio de la Moneda, pero probablemente vamos a estar todos mirando más para afuera, lo que pase con la Fed. ¿Cómo están viendo ustedes? Pero lo curioso de eso es que más o menos todos sabemos lo que debería pasar, ¿o no?
Claro, o sea, bueno, el mercado por lo menos tiene una expectativa bien clara, que es en el fondo que espera que se dé esta primera alza de tasas de 25 puntos base, pasar de 0.25 a 0.5, ¿cierto? Que sería un proceso que continuaría el resto del año con 5 alzas más, según lo que tiene presupuestado el mercado. Ahí obviamente entra mucho en consideración cómo ha estado evolucionando la inflación, ¿cierto? En Estados Unidos, el dato más reciente que la ubicó en 7.9% anual, obviamente un dato súper alto para Estados Unidos, y eso en general obviamente es lo que está esperando el mercado. Además tenemos los elementos recientes del tema de la guerra, que ha producido mayores presiones en precio de commodities, sobre todo en el sector de energía, de lo que está pasando ahí con el petróleo, y eso le pone un componente adicional, cierto, a la decisión de política monetaria del banco por ese lado de inflación, y además de las consecuencias económicas que tiene todo este conflicto, más allá obviamente del tema más humanitario, se dan consecuencias económicas, cierto, en términos de un comercio global más débil, menos confianza también de los empresarios y consumidores, y eso por otra parte genera menos crecimiento. Y obviamente dentro de las decisiones de política monetaria, si bien está a controlar la inflación, también hay cierta preocupación del crecimiento y particular en Estados Unidos del mercado laboral.
Sí, sobre todo que además hay elecciones prontas en Estados Unidos y eso también podría de alguna manera condicionar las decisiones, ¿o no?
Claro, es un elemento también, entendiendo que hay aquí un régimen político que influye en las decisiones en el fondo de las autoridades de los bancos centrales. Claro, es un elemento adicional dentro de las decisiones que deberían incorporarse también.
Oye, hoy día hay un 98-99% de probabilidad en el mercado, de según lo que estaba mirando, de que se suba 25 puntos base. Todavía hay algunos que creen que, poquitos digamos, que creen que puede subir 50 puntos base. ¿Cuál sería, en tu visión, las consecuencias si se llega a concretar esto último? Es decir, si es que en vez de 25 se sube 5. Yo creo que no hay ninguna duda de que se va a subir. La pregunta al final es cuánto. ¿Y qué pasa si es que la FED decide subir más de... ¿O qué podría pasar, mira, haciendo futurología, si sube 50 o más puntos base?
Claro, no, como tú señalas, en general, todos o la gran mayoría espera 25 puntos base. Sabemos que a veces los bancos centrales sorprenden. Hemos tenido varias sorpresas en el mismo caso de Chile. Y con eso en consideración, obviamente está la posibilidad de que sean incrementos mayores. Y ahí la reacción que podría hacer del mercado es que obviamente hay una preocupación mayor de la inflación por parte de las autoridades. En consecuencia, en los activos financieros podríamos ver, por ejemplo, tasas de interés más arriba. Por otra parte, caídas en las acciones, sobre todo de empresas que están muy endeudadas por tener que pagar más intereses, ¿cierto?, en sus niveles de deuda. Y las empresas muy apalancadas, por ejemplo, del sector tecnológico, también tenderían a sufrir. Por otra parte, también se podría dar un fortalecimiento mayor del dólar frente a otras monedas de países fuertes, como el caso del euro, que ha estado obviamente debilitado por temas más del conflicto, pero también un dólar más fuerte contra otras monedas de países emergentes, dado que en el fondo habría menos dólares en circulación de lo que se tenía esperado.
¿Y qué deberíamos esperar para Chile? Se supone, o sea, no se supone, hay reunión del Banco Central el 29 de marzo, más o menos en línea con lo que está pasando en Estados Unidos.
Ahí por lo menos lo que nosotros estamos esperando es que hay un alza obviamente importante, en torno a 150 puntos bases de nuevo. Podría eventualmente ser más, o sea, pasar del 5.5 actualmente que está ahora a 7%. En general, en Chile también tenemos un tema con la inflación que ha estado subiendo bastante, y es algo que tiene que considerar el Banco Central dentro de sus decisiones, y además está este riesgo adicional de lo que ha producido el conflicto en Europa, y ahí obviamente el Banco Central ha tenido esa postura de ir subiendo la tasa de manera bastante agresiva, por así decirlo, con el fin obviamente de controlar la inflación. Lo que creemos que puede hacer el Banco Central es seguir subiendo la tasa a este ritmo bastante rápido. Nosotros en particular creemos que la va a llegar hasta 8.5 en mayo, y ahí esperar un poco a ver qué está pasando afuera, pero creemos que se va a adoptar una política más de subir la tasa y controlar la inflación, más que esperar más tiempo a ver si decae de manera natural. Yo creo que el Banco Central en general va a preferir controlar la inflación, y eventualmente, si después vemos que las presiones inflacionarias no son tantas o la desaceleración en el crecimiento está siendo muy importante, ahí bajar la tasa con igual velocidad, pero por ahora creemos que va a seguir este ritmo acelerado de alzas de tasa.
Ahora, efectivamente, como tú mencionas, las alzas de tasa de alguna manera pueden controlar cierto tipo de fenómenos, pero cuando la cosa se pone globalizada y no intrínseca, cuando la inflación la empezamos a importar, digamos, yo diría que no es mucho lo que puede hacer nuestro querido y estimado Banco Central, o tú tienes una visión distinta.
Claro, está ese tema, y es algo que, ojo, que no es solo de los bancos centrales, a lo mejor de Chile o...
No, claro, no, ninguno puede hacer mucho.
Es un fenómeno más bien global, de oferta, digamos, el control de la inflación de los bancos centrales tradicionalmente tiene que ver más con subir la tasa y desacelerar la demanda, pero aquí hay un tema de oferta de bienes a nivel global que está siendo afectado, y claro, a lo mejor no tienen tantas herramientas, pero si además de este tema de restricciones de oferta se suma una demanda más dinámica, obviamente se va a generar más inflación. A lo mejor se puede controlar un poco la demanda con una tasa más alta, digamos, y el tema de la oferta ya quizás requiere otro tipo de política. Por ejemplo, en el caso de Chile, por dar un ejemplo, tenemos el MEPCO, que es un estabilizador de precios de los combustibles, que ahí trata de controlar otro tipo de, digamos, de los precios de otra forma, más allá de lo que puede hacer el mismo Banco Central. Así que a lo mejor podemos ver coordinaciones a nivel de gobierno para no exacerbar, digamos, estos temas de oferta y obviamente colaborar en el control de la inflación, que es la tarea de los bancos centrales principalmente.
Oye, una pregunta que es de un tema marginalmente distinto. Se habla hoy día bastante en el mundo del posible default de Rusia en los pagos de su deuda. O técnicamente que Rusia dice que quiere pagar con rublos su deuda en dólares, que, bueno, para efectos prácticos puede ser algo similar. ¿Crees tú que hay algún riesgo de una desestabilización del sistema financiero global debido a esto, o en realidad estamos lejos de eso?
Yo creo que si se llega a dar ese escenario, la verdad es que sí habría bastante ruido a nivel internacional en los mercados. Recordemos que hay muchos inversionistas que tienen exposición a esta deuda y se empiezan a dar como efectos medio en cadena. A lo mejor cae en default la deuda de Rusia, y eso hace que caigan en default otras empresas o otros países, y eso sí generaría cierto riesgo sistémico. Ahora probablemente se van a hacer todos los esfuerzos en la medida de lo posible para que esa situación no se dé, ya que sería unas consecuencias mayores a lo mejor de este conflicto, que esperemos se resuelva prontamente.
¿Pero qué tipo de esfuerzos se pueden hacer cuando por otro lado el mundo le está cerrando las puertas a Rusia? No lo tienen vetado, no se le compra el petróleo, está lleno de sanciones económicas.
Ahí yo creo que los acuerdos diplomáticos de tratar de resolver esto lo más rápido posible probablemente sea lo que se puede hacer, porque como tú dices, el tema de las restricciones y las sanciones económicas financieras, la verdad que en el fondo están conduciendo un poco hacia estas consecuencias, pero más allá de ir acelerando las conversaciones diplomáticas, yo creo que es el mayor esfuerzo que se puede ir haciendo.
Claro. Ya, pues, estimado, vamos a seguir conversando. Muchas gracias, un abrazo, que tengamos una buena tarde.
Chao, muchas gracias también.
Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones. Oye, increíble, ¿eh? 120 millones de dólares tenía que pagar un cupón Rusia el miércoles.
Difícil.
No, pero es que si uno lo piensa en el escenario global, es poca plata, pero puede generar una reacción en cadena.
Cuando tú no tienes el líquido, ¿cómo lo pagas?
Claro, Rusia dice que le tienen congelado 300 mil millones de dólares en reserva. Claro. Y que
quieren no. Melswift, una cantidad de cosas.
Yo me imagino esto como... Oye, ya, ¿te gusta? Voy a pagarte con rublo.
Después tú los convertirás, ¿quién te los paga?
Ya, oye, Ducati tiene la Multistrada V4S, es un éxito en venta, es la mejor multipropósito del mercado, hay unidades disponibles en las distintas versiones, agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Ducati.
Oye, para todos los que necesitan un empujón para su nuevo departamento, existe Parte de Pago Almagro, donde aceptan tu casa o departamento justamente en Parte de Pago y el resto lo hacen ellos. Fantástico.
Milete. Para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro, hoy les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot que llegó con sus motorizaciones eficientes. Está el New Peugeot i2008 Full Electric y el New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en peugeot.cl.
PUC, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Mira, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita PUC.cl.
Y Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Te permite comprar libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Esa funcionalidad es muy útil en típico almuerzo de oficina. Sí. Como diría, yo te cobro un link, Mercado Pago.
Yo te pago después, ahora pagas. No, no te preocupes, paga el tiro nomás.
Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. Ya, Josefina, estamos listos.
Listo. Hasta mañana.
Nos vemos.
Sí,
un abrazo.
Que vaya bien, chao.